Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama viajaría a Cuba en marzo.
La Casa Blanca aclara el propósito del pedido del FBI a la compañía Apple.
El republicano Ted Cruz sube en las encuestas mientras la gobernadora de Carolina del Sur apoya a Marco Rubio.
Y Chris Bosh, del Miami Heat, podría perderse el resto de la temporada.
Hoy es jueves 18 de febrero de 2016. Desde Washington les saludan Yoconda Tapia y quien les habla Luis Alberto Facal.
Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el presidente Barack Obama visitará Cuba el mes próximo en un paso simbólico e histórico en el acercamiento entre los dos viejos enemigos de la Guerra Fría.
El viaje será anunciado este jueves, de acuerdo con funcionarios de alto nivel del gobierno, quien dijo que la visita será parte de una gira del presidente por América Latina.
Obama ha dicho que quiere visitar la isla desde que los dos gobiernos descongelaron relaciones en diciembre de 2014, pero había señalado que para que eso suceda deben darse las condiciones apropiadas.
CNN reportó que la visita está prevista para el 21 y 22 de marzo, antes de que el presidente vuele a Argentina. De ocurrir, el viaje de Obama sería el primero de un presidente de Estados Unidos en casi 90 años.
Sin embargo, la apertura en Cuba no ha incluido los derechos humanos y el cese de la persecución a los disidentes, dos temas a los que apuntan los opositores de la nueva política de la administración Obama hacia la isla.
Las autoridades cubanas no han comentado sobre la visita de Obama, pero tras los comentarios del presidente en diciembre, La Habana dijo que recibiría cálidamente a Obama, pero advirtió que no debe meterse en asuntos internos del país.
Mientras tanto, dos congresistas cubano-estadounidenses criticaron la decisión del presidente Obama de visitar Cuba en marzo, calificándola de vergonzosa y una bofetada para los que han huido de la opresión en Cuba.
Si los reportes son ciertos, es absolutamente vergonzoso que Obama recompense a los hermanos Castro con la primera visita de un presidente estadounidense aún en el poder desde que el reino del terror comenzara en La Habana, dijo la congresista republicana por la Florida, Ileana Ross Letinin.
Esta visita solo servirá para brindar legitimidad a la conducta represiva de los Castro contra su propio pueblo, agrega.
Su colega Mario Díaz-Balart lamentó por su parte que el viaje no sea en realidad una sorpresa. Según el congresista, el presidente Obama varias veces prometió que mantendría el embargo a Cuba y luego que no visitaría la isla hasta ver pasos significativos hacia la democracia.
Sin embargo, señala Díaz-Balart, Cuba continúa siendo el único país en las Américas que es clasificado como no libre por Freedom House. Bajo cualquier punto de vista objetivo, el régimen de Castro no ha mejorado su historial de derechos humanos, ni tampoco ha soltado su puño, dijo Díaz-Balart en un comunicado divulgado este jueves.
Los dos congresistas coincidieron en que antes de doblegarse frente al régimen cubano, el presidente debe defender a aquellos que son como las damas de blanco, Jorge Luis García Pérez Antúnez y otros que luchan por la democracia y los derechos humanos en la isla.
El pueblo cubano será libre, agrega Díaz-Balart. Desafortunadamente, lo serán a pesar de la alianza del presidente Obama con sus opresores.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Luego de la negativa de la compañía Apple a una solicitud del Departamento de Justicia para que lea el software codificado de un iPhone utilizado en un ataque terrorista en California que dejó 14 muertos, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que hay que dejar claro lo que las autoridades le están pidiendo a la compañía.
Creo que es importante indicar exactamente que lo que está solicitándosele al Departamento de Justicia. Ellos no están pidiendo a Apple que rediseñe su producto o que haga una nueva puerta trasera a uno de sus productos. Están pidiendo simplemente algo que tendría impacto solo en este dispositivo.
El jefe ejecutivo de Apple, Tim Cook, publicó el miércoles una carta abierta a sus clientes declarando que la firma desafiará la orden judicial para que cree un nuevo software que puede superar las propias medidas de seguridad de Apple.
Cook señala textualmente, la medida del gobierno es sin precedentes y excesiva, y los mismos ingenieros que construyeron fuertes codificaciones en el iPhone, irónicamente recibirían órdenes de debilitar esas protecciones y hacer a nuestros clientes menos seguros.
Agregó que su compañía no tiene simpatía por los terroristas y que estaba indignado por el ataque llevado a cabo en San Bernardino, California, el año pasado.
Apple ha entregado al FBI cualquier dato relevante que posee cumpliendo con las citaciones legales y órdenes de registro.
Cook agregó que el software que el FBI busca es demasiado peligroso de crear y no existe hoy en día. Conocido como puerta trasera, ese método de acceder a datos podría abrir cualquier iPhone en cualquier lugar.
El presidente Barack Obama nombró a Tom Donilon, su ex asesor de Seguridad Nacional, para que presida la Comisión para Mejorar la Ciberseguridad Nacional.
La Casa Blanca informó que el mandatario también nombró a Sam Palmisano, expresidente de la Junta Directiva de IBM, como vicepresidente del panel.
El presidente Obama anunció el establecimiento de la Comisión el 9 de febrero como parte de su Plan Nacional de Acción en Ciberseguridad, el cual contempla que el gobierno federal tome medidas para promover las condiciones de mejorar a largo plazo en lo referente a ese aspecto de sus actividades y que además incluya al sector privado y a todos los ciudadanos del país.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Una nueva encuesta muestra que el favorito a la nominación presidencial republicana Donald Trump está detrás de Ted Cruz en la preferencia de los votantes.
La encuesta de NBC News y el Wall Street Journal revela que Cruz es la primera opción para un 28% de los probables votantes republicanos frente al 26% de Trump. Le siguen Marco Rubio con 17%, John Kasich con 11%, Ben Carson con 10% y Jeb Bush con el 4%.
El sondeo fue realizado después de las primarias de New Hampshire la semana pasada y del debate republicano del sábado en Carolina del Sur.
Otras encuestas este miércoles a nivel nacional y en Carolina del Sur, donde el sábado se realizan las primarias republicanas, mostraban a Trump con una ventaja considerable sobre sus rivales, pero algunos de esos sondeos se realizaron antes del último debate.
Otra posible explicación, dicen los encuestadores, es un incremento en el número de votantes republicanos ultraconservadores con respecto a la muestra anterior en enero.
Y la popular gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, anunció su apoyo a la candidatura del senador Marco Rubio a la nominación presidencial republicana 3 días antes de las primarias del partido en ese estado.
Haley dijo en un evento en Chapin, Carolina del Sur, quería a alguien que luchara, alguien con pasión, alguien con convicción para hacer lo correcto, pero también, agregó, alguien lo suficientemente humilde como para recordar que uno trabaja para todo el pueblo.
La gobernadora Haley, quien al igual que Rubio es hija de inmigrantes, atrajo la atención nacional desde que respondió el año pasado a la masacre en Charleston y fue seleccionada por el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, para dar la respuesta del Partido Republicano al discurso sobre el estado de la nación que hizo el presidente Obama en enero.
La decisión de Haley no le cayó en gracia al exgobernador por la Florida, Jeb Bush, quien no solo esperaba su apoyo, sino que la tenía dentro de una lista de potenciales compañeros de fórmula si llegaba a la presidencia.
Hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, tenemos el Papa Francisco en su último día en México.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
El Papa Francisco retornó a Roma este jueves después de concluir una visita de 5 días a México. Durante su última misa, oró por los inmigrantes que han muerto mientras trataban de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos.
Aquí, en Ciudad Juárez, como en otras zonas fronterizas, se concentran miles de migrantes de Centroamérica y otros países, sin olvidar tantos mexicanos que también buscan pasar al otro lado. Un paso, un camino cargado de terribles injusticias, esclavizados, secuestrados, extorsionados. Muchos hermanos nuestros son fruto del negocio de tráfico humano, de la trata de personas.
Miles de católicos asistieron a una misa en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. Isaura Méndez es una de las residentes de la ciudad.
Porque él sabe perfectamente bien el dolor, el sufrimiento que pasa cada ser humano por la falta de su familia, de un lugar donde vivir, de comida, de escuela, de todas esas cosas. Pero Él nos trajo paz, amor y a nuestros corazones. Y vamos a reflejarlo ante el ser humano o ante el amigo que esté enseguida de nosotros, a nuestro prójimo.
Antes de finalizar su visita a México, Francisco alentó a cientos de prisioneros diciéndoles que no pueden deshacer el pasado, pero pueden trabajar para escribir una nueva historia y avanzar.
Funcionarios militares estadounidenses dicen que la presión hacia el norte por parte de fuerzas leales al presidente sirio Bashar al-Assad no ha debilitado sustancialmente la lucha dirigida por Estados Unidos contra el grupo terrorista Estado Islámico en Siria. Sin embargo, han expresado preocupación que solo puede ser cuestión de tiempo. El portavoz militar estadounidense, coronel Steve Warren, dijo que Siria continúa recibiendo ayuda de fuerzas rusas, aun cuando el cese de hostilidades está previsto para que comience en 2 días.
No ha habido una disminución notable, pero reitero, solo de aviones. Todo lo que hay que hacer es no volar ese día y se puede detener. Entonces, no sé qué hay realmente. No veremos ninguna preparación notable para el cese temporal de hostilidades, que es lo que es el cese del fuego y el cese temporal de hostilidades. He aprendido, son términos de arte y tienen diferentes significados.
El plan elaborado por el Grupo de Apoyo Internacional para Siria llama a un cese de hostilidades en ese país.
El portavoz del gobierno estadounidense dijo que el acuerdo alcanzado entre las 6 potencias mundiales no es una declaración de que todos los combates han terminado.
El primer ministro turco Ahmet Davutoglu dijo que un hombre sirio con vínculos a grupos milicianos kurdos era responsable por la explosión de un coche bomba en Ankara que mató a por lo menos 28 personas.
En un discurso televisado este jueves, Davutoglu indicó que el ataque fue llevado a cabo por el grupo separatista kurdo PKK junto con una persona que se infiltró a Turquía desde Siria.
Davutoglu dijo que el hombre sirio era miembro de YPG, un grupo rebelde sirio kurdo. Turquía considera al YPG y al PKK organizaciones terroristas.
El primer ministro turco también apeló a apoyo internacional contra el YPG en una aparente referencia a Estados Unidos, que ha respaldado al grupo en la batalla contra militantes del grupo Estado Islámico.
El coche bomba del miércoles estuvo dirigido a un convoy de autobuses militares en la capital turca, a unos pocos metros del parlamento y sedes militares.
Nadie se ha atribuido responsabilidad por el atentado. Turquía ha experimentado similares ataques por parte de ISIS y de fuerzas separatistas kurdas en meses recientes.
Davutoglu dijo que 9 personas han sido detenidas en conexión con el ataque.
Hacemos una pausa al regresar en Buenos Días, América.
Les hablaremos sobre la reducción de la expectativa del crecimiento económico global.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, ha degradado su pronóstico para el crecimiento económico mundial.
La OCDE destacó que incertidumbres como la crisis de migrantes y las amenazas a la seguridad externa harán disminuir las perspectivas.
La organización con sede en París pidió a las naciones ricas que alivien las medidas de austeridad y acuerden gastar más en proyectos de infraestructura para ayudar a la recuperación.
OCDE presentó su pronóstico este jueves diciendo que espera que el crecimiento de la zona euro sea de 1,4% para 2016 y 1,7% el año próximo.
Agrega que la lenta recuperación de la crisis económica global y el lento progreso en las reformas económicas están dificultando el progreso.
Estados Unidos reiteró su preocupación por las acciones del gobierno venezolano para silenciar a sus opositores, lo cual, dice un comunicado, ha llevado a un clima de intimidación y represión.
El Departamento de Estado destaca en un comunicado que decenas de líderes de la sociedad venezolana han sido arrestados por sus creencias políticas y nombra a detenidos como Leopoldo López, quien hoy cumple 2 años en prisión, al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien fue arrestado hace casi un año y continúa silenciado y bajo arresto domiciliario, al alcalde Daniel Ceballos y a numerosos estudiantes.
El gobierno estadounidense reitera en el documento su pedido de respeto para la voluntad del pueblo, el gobierno de la ley y la separación de poderes dentro del gobierno y el proceso democrático.
A propósito de Venezuela, el gobierno aumentó el precio de la gasolina y surgen reacciones.
Álvaro Algarra con el informe.
En medio de un largo discurso en el que comparaba los precios de la gasolina en países como Estados Unidos o España, el dignatario Nicolás Maduro señaló que el aumento en el país era necesario.
Y de la gasolina de 95 que va a pasar a costar 6 bolívares el litro. ¿Ustedes están de acuerdo en que yo establezca el nuevo sistema de precios de la gasolina, 1 bolívar la de 91 y 6 bolívares la de 95? Aprobado. Y todos los recursos van para el Fondo Nacional de las Misiones.
Las reacciones no se hicieron esperar. El secretario general de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, repudió la medida.
No creemos correcto, nos oponemos, rechazamos y denunciamos la intención de los corruptos, de los cazadores de renta, de lograr que el costo de la crisis sea pagado por el pueblo. No, señores, esta crisis es producto de que ellos se robaron 1 millón de millones de dólares en 12 años.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Un escándalo en Colombia provoca la renuncia del comandante de la Policía Nacional.
Jimmy Villarreal informa desde Bogotá.
Tras una profunda crisis en la Policía Nacional de Colombia, el general Rodolfo Palomino le pidió al presidente Juan Manuel Santos su separación del cargo, tras la investigación que abrió en su contra la Procuraduría General de la Nación por presunto seguimiento a periodistas, red de prostitución masculina conocida como la Comunidad del Anillo.
Frente a los hechos conocidos en los últimos días, en el que el señor Procurador General de la Nación ha hecho público la apertura de una investigación formal contra su servidor como director general de la Policía Nacional. He tomado la decisión, junto al Cuerpo de Generales y de cara al país, de pedirle al señor presidente que me aparte del cargo como director general de la Policía Nacional, presentando mi solicitud de retiro, sabiendo de mi absoluta inocencia.
En su reemplazo fue nombrado el general Jorge Hernando Nieto Rojas, abogado, administrador de empresas y administrador policial. Desde Bogotá, Colombia, Jimmy Villarreal para La Voz de América.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La mayoría de jugadores del equipo de baloncesto del Heat de Miami se encuentran optimistas en cuanto a la salud del alero estelar Chris Bosh, pero aún no saben con certeza si regresará esta temporada del baloncesto de la NBA. Se espera que en los próximos días Bosh presente un comunicado con las novedades de su condición. Bosh, de 31 años, se perdió los últimos 30 juegos de la temporada pasada cuando se descubrió que un coágulo de sangre llegó a sus pulmones, por lo que pasó 8 días en un hospital en Miami, seguido de meses de rehabilitación. Bosh esta temporada tiene una acción más productiva en los últimos 6 años con los Heat. Él lidera al equipo con promedio de 19.1 por juego y en 3 puntos con 81. En el fútbol internacional, el Real Madrid se impuso el miércoles en el campo del Roma 2-0 en la ida de los octavos de final de Liga de Campeones, gracias a 2 golazos en la segunda parte del portugués Cristiano Ronaldo, que ya lleva 2 en la competición, y de Jesse Rodríguez, y encarrila la eliminatoria con una prestación de carácter. El equipo de Zinedine Zidane, que debutó en la competición como primer técnico madridista, tomó el mando del balón desde el comienzo ante un Roma muy cerrado atrás. El conjunto blanco intentó mover mucho el balón y dio un primer aviso con una falta directa del portugués ejecutada por Cristiano Ronaldo. El presidente de la Federación Internacional de Atletismo, Sebastián Coll, recordó hoy jueves que el organismo no duda en prohibir la participación en los juegos de los países que hacen trampas con el dopaje y se mostró dispuesto a hacer lo mismo con Kenia si se demuestran las acusaciones. Tras estas revelaciones, la Asociación Internacional de Atletismo suspendió a Rusia de toda competición continental, lo que impediría a los atletas de este país participar en Río 2016. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego el mundo de los espectáculos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
La
las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Leonardo Bonet. Estas son las notas del mundo del espectáculo. Angelina Jolie está de regreso en Camboya, donde hace 16 años filmó Lara Croft Tomb Raider, la película que la hizo famosa y donde adoptó su primer hijo de un orfanato. Esta vez, Jolie vuelve como directora de su nueva película para Netflix, Primero mataron a mi padre, basada en la biografía de un sobreviviente del genocidio de los Cámaras Rojos, contada desde la perspectiva de un niño.
And what I could do was to pick up my pen and tell my story.
Angelina ayudó a escribir el guion junto con el autor del libro en el que se basa el filme Long On. La película se estrenará en Camboya para fin de año antes de su debut en Netflix. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció que las estatuillas que otorgará este año a los ganadores del Oscar tienen el diseño original de 1929. La Academia encontró una fundidora en Nueva York que hizo el trabajo usando escaneos digitales e impresoras en tercera dimensión. Las estatuillas del Oscar están bañadas en oro de 24 quilates y pesan poco menos de 4 kilogramos. Wynonna Judd regresa a la música country de su adolescencia con un nuevo álbum, Wynonna and the Big Noise, su primera colección de material original desde 2003. Las canciones del álbum mezclan el soul, la música country y el rock con un énfasis en el rhythm and blues. Vince Gill, el abanderado de la música country tradicional gracias a su conocimiento enciclopédico del género y a su indiscutible arte de guitarrista, solo incluye una canción country en su nuevo álbum Down to My Last Bad Habit. This worn out old six string. La producción de Gill es una colección de canciones románticas influenciadas por el rock, el blues, el jazz, la música pop y ofrece un tributo al desaparecido George Jones en su último sencillo titulado Sad One Coming On.
It's always willing to play one more song. And I feel a sad one.
Desde Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al final de Buenos Días América, el fabricante de automóviles japonés Toyota Motor Corporation emitió un llamado mundial a reparación de 2,87 millones de vehículos utilitarios deportivos debido a una falla en los cinturones de seguridad en los asientos traseros.
El llamado a servicio involucra al popular modelo RAV4 y los modelos eléctricos RAV4 fabricados entre 2005 y 2014 y su modelo Vanguard SUV hechos entre 2004 y 2016.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Yoconda Tapia y Luis Alberto Facal les agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubair Altaif.
Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.